Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Bueno, un millón de umbrales significa que del otro lado de la línea telefónica, ya en Mar del Plata, está Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás? ¿Andás bien, Ricardo?
¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, acá estamos, al otro lado de la línea, tal como lo dijiste.
Tal como lo preveía o lo profeticé. Hace frío aquí. ¿Cómo está Mar del Plata?
Es una semana fría, pero hoy no tanto, no tanto. Perfecto. A la mañana sí, pero ahora no tanto, está lindo.
Perfecto. Bueno, hoy anticipamos que vas a abrir el portal de noticias y, bueno, se abre con una noticia más importante, ¿no?
Sí, vamos a abrir, como estamos haciendo todos los meses, para ir terminando el mes de un millón de umbrales, con algunas noticias para comentar, algunas recomendaciones, otras cosas a las que hay que estar atento, y también cosas que pasaron. Y creo que esta noticia, si esto fuera un periódico, sería la portada de este último mes con respecto a estos mundos fantásticos, y me estoy refiriendo a la muerte de un actor muy reconocido y muy querido por la gente del fantástico.
Estamos hablando de Rutger Hauer, el hombre que interpretó al replicante Roy Batty en Blade Runner, y un hombre que, aparte, digo, hizo más de 140 películas, ¿no? La verdad que hizo muchísimo, no sé cuántas hizo.
Sí, en IMDb hay 173 créditos, incluso cuatro películas que están en postproducción. Es un actor que, ¿por qué lo queremos tanto, lo que amamos el fantástico? Porque siempre trabajó, no rechazó, creo que no debe haber rechazado ningún papel que le ofrecieron.
Sí.
Y esto implica de grandes roles hasta películas que solo las veíamos para verlo a él, ¿no? Porque uno diría, ¿qué hace este hombre acá adentro? Pero bueno, hay actores que se caracterizan por trabajar mucho, en lo que venga, que no tienen problema, con grandes directores, en clase B, serie Z. Este amigo Hauer ha pasado por todos lados, pero ha hecho mucho por el fantástico, y la idea era recordarlo en algunos de sus papeles más destacados.
Rutger Hauer, es un... mucha gente creía que era alemán, pero no, es un holandés, y que de alguna forma se hizo su carrera con Paul Verhoeven, que es un gran director holandés que hizo muchas películas, por ejemplo, famoso porque hizo Robocop, por ejemplo, ¿no?
Sí, y ya que nombrás Robocop, sabías que su primera elección era Rutger Hauer para interpretarlo, pero era tan grandote que no iba a quedar bien y no entraba en el traje, por eso después terminó eligiendo a Peter Weller. Pero bueno, Rutger había empezado su carrera con Verhoeven allá. Creo que también era holandés, ¿verdad?
Sí, sí, los dos son holandeses, claro. Con Delicias Turcas, una película que saltó holandesa a nivel internacional en los 70, fue muy famosa. Pero después se hicieron varias películas, ¿no? Y los dos viajaron a Estados Unidos y los dos hicieron, digamos, su carrera en Hollywood también, ¿no? Es cierto.
Sí, me gustaría mencionar una película de todos los papeles que ha trabajado Hauer. Bueno, evidentemente lo de Blade Runner es una marca que nunca se va a poder sacar encima, y yo en lo personal creo que es una película que, si no hubiese estado él en ese rol, no sé si la película hubiese sido lo que es.
Una cosa increíble, perdona que te interrumpa, Ricardo, sí. Y que eso lo hablamos cuando le dedicamos una semana a Blade Runner, es que Rutger Hauer hace el famoso monólogo de replicante, ¿no? Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Atacar en llamas, más allá de Orión, en fin.
Uno de los monólogos más famosos del cine.
Exacto, y ese monólogo se hizo el último día, cuando estaban filmando, ya estaban de todos medios desquiciados, fuera de presupuesto, todo el mundo, Harrison Ford dice que, y aparte bajo lluvia, y él improvisó o le dijo que quería decirlo a Ridley Scott, y bueno, Ridley Scott dice, vamos a probarlo, decilo, después no lo digas, vamos a hacer, tuvo la idea de llevar una paloma blanca en la mano, bueno, llevarla, soltarla, en fin, y bueno, eso fue una escena icónica, y por la poesía, ¿no? Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, es tiempo de morir, y muere ahí, ¿no? Es una cosa.
Sí, incluso hay tratados sobre interpretaciones del monólogo. Hay gente que le busca significados a las puertas de Tannhauser.
Sí, una serie de cosas.
Creo que es algo inmortal ese monólogo, esa escena. esa secuencia con la voz en off, la imagen de la paloma, el rayo, creo que bueno, de por sí ya los que no hayan visto esta película que tantas veces se ha tratado acá en La Máquina de Pensar, que tantas veces la hemos nombrado, que por favor no dejen de verla, porque creo que es la gran película de ciencia ficción, o entre las tres primeras seguramente.
Seguramente está ahora disponible en Netflix, y le digo, yo simplemente quería decir que este hombre, Rutger Hauer, improvisó o escribió en su camerino esas últimas palabras que se convirtieron en una escena central de una película que, digamos, que en general esas cosas no ocurren. ¿Pero por qué? Porque era un artista, ¿no? Era un artista. Pero bueno, hablemos de otras películas de
Sí, Rutger. Y un dato muy curioso. En la película Blade Runner, su personaje muere en el año 2019.
Sí.
Un dato muy, muy curioso.
Y murió en el 2019 nomás, impresionante.
Sí, sí, un sí. Poco después, creo que es noviembre cuando muere el replicante, pero bueno, se adelantó unos meses.
Se adelantó unos meses, Rutger Hauer, que digamos, metió en su papel y murió en el 2000, con 75 años. Hay que decir que yo lo vi, la última vez que lo vi en una película que es de este año, creo, que es Los Hermanos Sister, que es de cowboy, es un western, con Jake Gyllenhaal, con Joaquin Phoenix. Ajá. Y John C. Reilly, y sin embargo aparece este hombre, Rutger Hauer, y vos podrás creer que aparece en dos escenas y no habla.
Buen elenco, por lo que nombraste.
Sí, 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 basado en una gran novela que a mí me partió la cabeza.
No la conocí.
Es de cowboy, pero me partió la cabeza la novela, y la película, digamos, yo creo que está a la sombra de la novela, porque es muy buena.
Sí, lo interesante de este actor, que ha hecho tanto de villano como de héroe, ha sido muy variado su trayectoria artística. Tenemos una miniserie de 1987, después de estas son todas después de Blade Runner, que es Escape de Sobibor, es una miniserie sobre los campos de concentración nazi, y él interpreta a un soldado ruso que está prisionero. Realmente es un gran papel, como por ejemplo una película que recordamos mucho del cine de acción de los 80, que es Furia Ciega. Donde hace de un samurái ciego.
Sí, sí, esa película en su momento era, no sé, a mí... donde, entre otras cosas, maneja un auto siendo ciego.
Sí, tal cual. Fue parte de todo ese cine, ¿no?
Sí.
En el 86 hizo una gran película que se puede englobar dentro del terror, de Hitcher, claro. Donde hace un asesino serial de la carretera, un villano tremendo, uno de sus grandes papeles.
Sí, hicieron el remake hace poco esa película es muy buena. Después hay una que a mí me gustó mucho que se llama Lady Hawks. Que
Lady Hawk, también un clásico de fantasía de
sí,
esa época.
Exacto,
¿sí?
me gustó a mí, sí.
Después hay un dato curioso con respecto a los vampiros. Porque él ha hecho de Drácula, en una película que se llama Drácula 3 Legado de 2005, que no tuve el gusto todavía de verla, ya con el nombre me asusta. Ahí hace de Conde Drácula, pero en la versión de Drácula de Darío Argento de 2012, hace de Van Helsing.
Ah, mira.
Y a su vez, en la remake de Salem Lot, la miniserie La Hora del Vampiro basada en la segunda novela de Stephen King, una versión televisiva de 2004 con Rob Lowe, James Cromwell, hace de vampiro también.
Mira.
Y también hizo de un vampiro en la película que dio origen a la serie Buffy, La Casa de Vampiros. Primero hubo una película, ¿no? Y él hace también de vampiro. O sea que varias veces se vistió de chupasangre, por decirlo de alguna forma.
Hay otra película que yo te recomendaría, atención en mi memoria, ¿no? Se llama Flesh and Blood, que es Carne y Sangre, o Los Señores del Acero en España, y era una película dirigida por Paul Verhoeven, y
claro.
Y donde trabajaba, entre otras cosas, trabajaba este hombre, y Jennifer Jason Leigh, que es una gran, gran actriz, Jennifer Jason Leigh, es brillante, y a mí me gustó, ¿sabes por qué? Porque me parece que fue la primera película que yo vi de la Edad Media que me pareció realmente con la brutalidad que debería tener la Edad Media, ¿no? O sea, con muchas saqueos, violaciones, asesinatos, y Jennifer Jason Leigh siendo mujer, ¿cómo hace para zafar de todo eso, ¿no? O sea, como una princesa,
y bueno,
hace de todo, ¿no? Hace de todo, está muy bien.
Así que, bueno, y tengo algunas más, tiene algunos pequeños papeles, pequeño papel, por ejemplo, en Batman Inicia, de la última gran trilogía de Batman de Christopher Nolan. Ya ha aparecido, bueno, está en un montón todavía hay créditos, como nombré ya en IMDb, de películas que van a aparecer, incluso en una miniserie o película que está en producción de Cuento de Navidad de Dickens. Así que, bueno, un actor que realmente da para sumergirse en su obra y realmente hay muchos buenos títulos dentro de su filmografía.
Sí,
bueno,
Sin City.
Para realmente una pena, un actor de 75 años ha dejado una trayectoria brillante.
Sin City, esa película es muy buena, también dirigida por Robert Rodríguez, y digamos en cómics, tipo historieta, y también tiene una que a mí me gustó mucho, interpretada por Rutger Hauer, que se llama Fatherland. Esa película, Fatherland, desde el año 94, y se imagina qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial gana Hitler. Entonces, estamos después de 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, Hitler tiene 75 años, domina toda Europa, Germania, y nada, y Rutger Hauer es un policía, digamos, del régimen, digamos, Germania es toda Europa, y por otro lado Estados Unidos le ganó a Japón, ¿no? Entonces, se imagina lo que sería el mundo en los años 60 con esa perspectiva. Y Rutger Hauer, que es un oficial, descubre un secreto que le destroza la vida.
Sí, y había una que me había olvidado de 1981, donde hace un gran villano también, que comparte cartel nada menos que con Sylvester Stallone, que es Halcones de la Noche, una muy buena película de acción de aquella época.
Es buena, sí, Halcones de la Noche, sí, esa es buena.
Uno de los mejores títulos de Stallone, seguramente.
Sí, es muy buena, es cierto, de acuerdo. Bueno, Rutger Hauer, el homenaje desde aquí, desde La Máquina de Pensar, y desde el blog de La Máquina de Pensar lo pusimos ahí, en la foto con Pris, con la otra replicante.
Sí, y un último dato, hay una biografía que él escribió, un libro autobiográfico, mejor dicho, con todas sus andanzas por el cine, pero no está editado en castellano, está editado en inglés, y tiene un título muy adecuado, ¿no? Se llama All These Moments, de todos esos momentos.
Ah, impresionante. Qué bueno, sería para leerlo, ¿no?
Debe ser para leerlo, realmente sí.
Sí, realmente que sí, ¿no? Rutger Hauer, impresionante, sí. Bueno, ¿y qué más, Ricardo?
Bueno, sigamos con el portal, pasemos a algo un poco más divertido. Hay que estar atento a una película que se va a estrenar en agosto, por lo menos acá en Argentina, calculo que en Uruguay también, y en todo el mundo, y los estrenos son casi en simultáneo. Es una comedia zombie, algo que ya hemos visto muchas veces, pero lo más curioso es que la dirige Jim Jarmusch, y lo que llama la atención es el elenco. Tenemos nada menos que a Bill Murray, a Tilda Swinton, Adam Driver, Danny Glover, Rosy Pérez, Steve Buscemi, Selena Gómez y Tom White. Así que esto promete, es una película que ha tenido muy buenas críticas, una comedia muy ácida, muy relacionada con la política americana, y bueno, nos cuenta la trama que de golpe, lo de siempre, ¿no? Los muertos se levantan del cementerio. La película se llama The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren.
Sí, ya me han dicho que es muy buena, y estamos hablando de Jim Jarmusch, que también hizo una gran película sobre vampiros, y es un drama romántico sobre vampiros, y realmente Bill Murray es un gran actor, ¿no? O sea, que parece que trabaja, cuando vuelve siempre hay que mirar qué es lo que hace, ¿no?
Sí, aparte, como otro nombre, como te dije, Tilda Swinton, una gran actriz, que por ejemplo la protagonizó, tenemos que hablar de Kevin, ha estado en la saga Marvel, en Benjamin Button, Adam Driver, que es Kylo Ren, este héroe nuevo de la saga nueva de Star Wars, bueno, Danny Glover, que es el eterno Danny Glover, y Tom White, hay como una presencia también, Steve Buscemi, bueno, realmente pinta muy interesante de lo que he visto de estrenos de los próximos meses, y hay que prestarle atención.
Estoy viendo cuál es la película. Solo los amantes sobreviven, ¿no? Que también
la de Jarmusch.
Sí, Tilda Swinton y Tom Hiddleston, y dirigida por Jim Jarmusch, es del 2013, y es una película de fantasía sobre dos amantes vampiros, ¿no? Solo los amantes sobreviven, es muy buena película, y bueno, Tilda Swinton siempre está bien, ¿no? Y trabaja Sean Hart también, mira vos. Siempre está bien Tilda Swinton, ¿no? Bueno, Ricardo, se nos termina el tiempo. No sé si querés rondear, pero
tenemos alguna noticia más. Se acaba de presentar en España Planet Horror, que es algo muy interesante. Una plataforma de streaming, pero exclusivamente dedicada al terror. Ya había plataformas en Estados Unidos, Shudder es una de ellas. Pero lo interesante de esta es que van a no solamente subtitular todas las películas, ponerlas en idioma español, sino que van a cuidar mucho el contenido, no va a ser una plataforma de gran cantidad, sino que se van a ir agregando películas semanalmente, y lo interesante es que vamos a poder ver todas esas películas que, por ejemplo, pasan por el Festival de Sitges en España, mucho cine under, mucho cine que está fuera del circuito comercial, mucha clase B, claro, mucha serie vieja que se va a rescatar y que, por ejemplo, no está en Netflix.
Mira, así que, y de otros países, y sobre todo otros países, países que no normalmente no llegan, ¿no?
Exacto, exacto. El precio en España o en Europa, por ejemplo, acá al cambio nos sale un poco más caro, pero es muy barato, son 20 euros por año.
Dale.
Así que es interesante, ya tienen convenios con otras cadenas de Estados Unidos para cosas más que están solamente en YouTube.
Ricardo, la música quiere decir que nos están echando porque viene una cadena nacional de radio y televisión acá en Uruguay.
Nos vamos con todas estas recomendaciones y estos recuerdos.
Dale, dale. Cuando veas esa cadena, vamos a estar hablando de ese sitio streaming. Vamos a poder mencionarlo.
Abriremos el portal nuevamente.
Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, Pablo.